¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Hamlet, bienvenido, ¿cómo estás?
Todo de maravilla, muy bien aquí, tranquilo, cerrado como todo el mundo por el corona, ¿verdad?
Como se darán cuenta, el invitado del día de hoy es Hamlet Batista, un CEO originario de República Dominicana que ha hecho la mayoría de su carrera en Estados Unidos. Hamlet, ¿por qué no nos platicas cómo iniciaste tú en el mundo del CEO?
Bueno, yo, como tú lo mencionas, original de Dominicana, yo comencé el CEO en Dominicana. Comencé en 2002 y yo tengo una formación en ingeniería. Yo estudié ingeniería que le llaman telemática, telecomunicaciones e informática. Y yo estaba trabajo de ingeniero. O sea, yo hacía trabajo de programación, de administración de servidores. Entonces yo estuve trabajando en una compañía muy interesante en República Dominicana que tenían unos casinos en línea. Y ellos, había un equipo de mercadeo que hacía el trabajo. Uno de los del equipo de mercadeo se fue, dejó la compañía y después me dijo, mira, yo estoy haciendo mucho dinero en línea. Y yo, oh, ¿cómo que tú estás haciendo mucho dinero? Sí, yo estoy promocionando Viagra por el internet. Y yo, ¿cómo? Estaba haciendo tres veces lo que se estaba ganando allá. Y yo, oh, pero dime, ¿no? No me quiso decir cómo era que lo estaba haciendo. Nomás me dijo que estaba usando algo que se llamaba pay-per-click, pagando por los clics, cuando eso. Y yo dije, yo que soy muy curioso, cuando él me dijo que estaba yendo también, yo que tenía esa chispa de emprendimiento y quería dejar el trabajo, me puse a investigar qué era eso del pay-per-click. Entonces yo encontré muchísima información y yo comencé a experimentar con eso, del pay-per-click, promocionando también como affiliate marketer. Yo encontré la fórmula de lograr también ganar más que lo que estaba invirtiendo. Y con ese, con esa, cuando yo estaba haciendo, cuando tú estás haciendo pay-per-click, pagando a Google por la visita, tú te enfocas mucho en los competidores. Tú estás viendo qué los competidores están haciendo y tratando de siempre sobrepasar lo que ellos hacen. Uno de los competidores comenzó a rankear en los resultados orgánicos. Y yo digo, oye, ¿cómo él encontró eso? Porque yo sabía, mira, yo sé que era una ventaja para él porque no tenía que pagar por eso. Entonces yo me metí de cabeza a investigar cómo él estaba haciendo eso. Como yo tengo la formación de ingeniería, estamos hablando de 2001-2002. Google solamente tenía 3 años. Estamos hablando, Google lanzó en el 98. Cuando él sacó... cuando yo comencé, déjame investigar los papeles académicos de Google, de cómo ellos formaron el search engine, que estaba reciente. Yo comencé a leer la anatomía de un search engine que usa hipertexto. Entonces yo comencé a leer ese papel, cómo trabajaba, encontré, oh, pero mira, encontré esa idea del anchor text, del texto del anchor, el impacto que tenía en los rankings. Yo digo, oye, por eso sí está muy interesante, era muy innovador y poca gente conocía eso. Entonces yo dije, ah, pero déjame experimentar con esa idea, a ver si así fue que él logró. Y así fue que yo comencé a experimentar con eso del anchor text, cuando eso no había esa definición de black hat y white hat, que si yo cuando tú le pagabas sitio, mira, ponme ese link con ese anchor text que yo quiero, y tú hacías eso. Y imagínate tú, a entender el poder de eso tan temprano, nosotros logramos rankear en la... Cuando eso, Google estaba también dándole los resultados a Yahoo. Y Yahoo no tenía 10 resultados, tenía 15 o 20. Entonces tú, comenzar a lograr a rankear en la primera página de Yahoo con esa técnica, vi muchísimo, imagínate, estaba haciendo ya 5 o 10 veces lo que estaba haciendo con el Pay Search. Y cuando tuve eso, pero la técnica Google la eliminó porque no era una técnica white hat. Entonces, pero ya aunque un mes, 2 meses, viendo ese volumen de dinero tan rápido, tú dices, oye, ya yo vi que aquí hay dinero, yo tengo que seguir investigando cómo fue que esto sucedió. Y esa es la historia de cómo comencé con el SEO. Entonces, como ingeniero me gusta siempre estar inventando y probando cosas, entonces el SEO siempre cambia, siempre, uh-huh. El SEO no es estático, siempre todo está cambiando, tiene que estar experimentando, encontrando ideas, y creo que eso es lo que me ha mantenido en la misma en la industria, de que todo cambia y siempre hay cosas nuevas. La innovación es muy 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 valiosa, descubrir cosas nuevas y ser el primero en explotarlas, como tú te imaginas, es muy ventajoso. Y el hecho de que tú logres los resultados también es un éxito también.
Exactamente. Algo que llama la atención cuando uno conoce tu currículum o tu historia es de que tienes una herramienta que se llama RankSense que te ayuda a automatizar procesos SEO. Entonces, precisamente aquí ya entramos de lleno en el tema de este podcast, que es ¿qué necesitamos para empezar en la automatización de un proceso SEO? ¿Por dónde tú recomendarías que alguien que quiere empezar a automatizar, cuál sería el camino que tú le dirías que sigue?
Sí, ese es muy bueno. Entonces ahí te conecto la historia mía con la parte, uh-huh, de la automatización y cómo la automatización me ayudó a crear este cuarto negocio que creo, y el nombre que he podido crear en la industria y todo eso también. Ha sido prácticamente, uh-huh, porque la automatización permite, cuando tú la aplicas, está este concepto de agregar ganancias marginales. Que cuando tú agregas ganancias marginales, si tú tratas de hacer un cambio que tú haces en una página, por ejemplo, tú tienes un sitio de e-commerce y tú le haces un cambio que solamente mejora un 1% a una página manualmente, tú estás optimizando páginas manualmente, uh-huh, no va al paso que tú lo haces manualmente, el costo de hacerlo manual y la ganancia no te hace un retorno favorable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso abre un mercado grandísimo, porque si la gente está haciendo, si tu competidor o tú no estás haciendo el trabajo manualmente, no pueden hacer esa técnica de una forma efectiva. Entonces, cuando tú añades la automatización, ¿verdad? Tú encuentras una táctica que tú, mira, yo hice una optimización de los titles y logré esta pequeña ganancia, pero yo tengo un sitio que tiene 100,000 páginas y las puedo cambiar, uh-huh, ¿verdad? La puedo cambiar de forma escalable, masiva, ¿verdad? Yo entonces puedo multiplicar ese 1% y lograr ganancias, ¿tú entiendes? De un 100% o más, cuando tú las agregas. Entonces, más concretamente, y para ponerte un ejemplo de lo que yo hice cuando estaba comenzando como afiliado y cómo tú comienzas la automatización. Yo lo que hacía como affiliate marketer era que yo me metía me ponía mi sombrero de mercadero, uh-huh, y encontraba haciendo pruebas y errores técnicas que lograba un resultado positivo, que el tiempo que yo invertía y el esfuerzo al final me daba una ganancia, por más pequeña que sea. Entonces, esa ganancia se convierte en una chispa. ¿Entendido? Por ejemplo, una ganancia común, que siendo más práctico, es que muchas personas la pueden entender, es tú puedes tener páginas que están rankeando y los keywords para los que ellas rankean, tú la puedes sacar esa información de Search Console, uh-huh, no están en el título de la página. ¿Entiendes? Entonces, solamente tomar el keyword e insertarlo en el título de la página va a lograr una ganancia. No una ganancia masiva, pero va a lograr una ganancia incremental medible. ¿Por, uh-huh, qué? Por la sencilla razón de que ahora mismo, cuando tú le pones el keyword en el título a la página, Google lo va a poner en letras en negrita, ¿verdad? Lo va a poner bold, ese título. Lo vas a resaltar. Entonces, ese resalto va a lograr que la página reciba más clics y también puede lograr que mejore el ranking si no está rankeando muy alto, ¿entiendes? Entonces, solamente esa sencilla técnica de decir, mira, yo voy a tomar estas páginas que no tienen, que están rankeando, pero el keyword por el que rankean, uh-huh, y reciben más visitas no está en el título, yo lo voy a insertar. Ahora, ¿qué sucede? Yo lo hago manualmente, lo mido dos o tres páginas, mira, esto me funcionó. Ahora ya encontré algo que es ganador. Ahora, pero yo tengo un sitio que tiene, uh-huh, cientos miles de páginas, 1,000,000 de páginas. Imagínate eso. Entonces, ¿qué, uh-huh, yo hago? yo creo grupos incrementalmente y digo, mira, vamos a hacer esto incrementalmente. Ya yo lo probé manualmente, encontré esta fórmula ganadora. Déjame ahora escalarlo y lo voy a tomar eso, esa inserción de los keywords en los títulos de grupos de 100 o de 1000 páginas. Pruebo, lo incremento el grupo, veo la mejora en agregado y sigo haciéndolo hasta que lo ruedo sobre el sitio entero. Entonces, esa es una táctica solamente. Entonces, uh-huh. ¿Qué sucede? Cuando tú entiendes eso y tú le estás viendo manualmente que tú lo vas a estar haciendo, dices, mira, lo vi ganado, pero ya que yo sé y es algo monótono y repetitivo, yo puedo esto automatizarlo porque ya lo vi que funciona. No de la otra forma, decir, mira, yo voy a automatizar y con la automatización yo voy a encontrar la fórmula ganadora. No, esa no es la forma que funciona. Tú tienes que primero hacerlo manual, saber que funciona a pequeña escala y a usar la automatización para multiplicar, ¿entiendes? Como que dice, tú te estás consiguiendo un superpower, un poder sobrehumano, donde ahora en vez de yo hacer 10, si lo estoy haciendo manualmente, nada más puedo hacer 10 por día o 100, ¿entiendes? Con la máquina voy a hacer miles y lo puedo hacer más rápido. Entonces, esa fue esa habilidad de yo tomar estas ideas cuando estaba comenzando y yo mismo escribir mis scripts y automatizar el trabajo fue lo que me permitió a mí crecer rápidamente en la industria, porque combinaba mi área de ingeniería con lo que estaba aprendiendo como mercadeo. Pero no, si yo solamente me enfocaba en mi área de ingeniero, no iba a lograr eso, porque yo necesito el conocimiento del mercadeo para poder saber qué es lo que va a funcionar, el conocimiento de negocio, para saber qué es lo que me da el retorno que vale la pena.
Fíjate que es muy interesante lo que nos comentas, porque es algo que platicamos mucho. La gente que nos dedicamos al SEO de manera profesional tenemos que tener varios skills. Entonces, uno muy importante es el mercadeo, ¿no? Porque algo que platicamos mucho es, de nada sirve que posiciones para una keyword que no te va a traer ninguna transacción, ¿no? Entonces, aquí lo que me parece interesante de lo que nos platicas es que tú primero hacías los tests manuales. O sea, qué es lo que estaba funcionando, y de ahí tú ya creabas un script para automatizar ese proceso, que en muchas acciones de SEO que son repetitivas son muy monótonas, como bien dices. ¿Qué herramienta utilizas tú para empezar a crear estos scripts de los que nos platicas?
Sí, y sí, ahí también te hablo un poquito de la historia. Yo uso un lenguaje de programación que se llama Python. Y te voy a decir por qué, right? Pero cuando yo comencé a hacer esto, yo usaba otro lenguaje, como yo podía escribir en diferentes lenguajes, pero cuando eso era más popular, uno que se llama Perl. Entonces, Perl, también otro lenguaje de programación general, también hay diferentes lenguajes, PHP y eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como mercadeo era mi enfoque principal. Ya yo no soy un ingeniero que está creando software y todas esas cosas, sino que ya eso pasa a un segundo plano. Yo no estaba haciendo programación día a día. Entonces, cuando yo escribía un script en Perl, que lo podía hacer, no lo volvía a tocar hasta semanas o meses. Entonces, cuando ya volvía yo a tocar el script porque tenía que cambiarlo, adaptarlo a cambios en el mercado, no me recordaba de lo que había hecho. Entonces, yo, mira, no entiendo el script que escribí 3-6 meses anteriormente. Entonces, no me era práctico. Ahora, cuando yo tomaba un script que ya yo lo había escrito en Python, siempre me... Solamente lo leo, aunque yo tengo un año que no lo haya visto el script. Yo solamente lo leo y ya yo veo qué fue lo que yo hice y qué es lo que yo tengo que cambiar. Entonces, eso me hizo abandonar Perl y los otros lenguajes y enfocarme en Python, porque para el que no es un developer, el que no está interesado en la carrera de ingeniería y lo que quiere simplemente es agilizar, tener un poder sobrenatural. Mira, yo encontré algo que funciona, yo quiero escalarlo. Yo quiero escalarlo. Es una maravilla porque tú lo aprendes y lo entiendes de una vez. O sea, tú, de una vez que tú lo aprendes, o sea, no te voy a decir que se aprende fácil o rápido, pero una vez que tú lo dominas, es fácil revisar lo que hiciste, adaptarlo. Es fácil tomar código de otras personas. Hay mucho código libre que tú puedes reusar, que tú puedes combinar y hacer lo que tú quieras. Y hay mucha ayuda en línea. Entonces, es una ventaja. Y tú dices, oh, pero ¿por qué no usar una herramienta que lo haga todo por ti? Por ejemplo, Ransys, que lo haga todo por ti. Lo que sucede, cuando yo comencé en el área de la automatización, digo, mira, lo ideal sería que la herramienta haga todo. Que diga, mira, yo le da un botón y te optimiza el sitio y el tráfico entra como un torbellino, ¿verdad? Pero eso no es realista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el SEO específicamente es muy personalizado. Uh-huh. Entonces, esa idea de que es un molde, que tú vas a poder poner un molde que le aplica a todos los sitios, no es realista. O sea, el área de mercadeo, y tú lo sabes, no es, como decimos aquí, no es cookie cutter, right? No es que tú lo moldeaste y ya eso te va a funcionar, entonces eso no es real. Uh-huh. En mercadeo y en los negocios, la ventaja se gana con estrategia. Tú tienes que saber cuál es la fortaleza tuya, cuál es la fortaleza de los competidores, dónde está tu lugar, tu oportunidad en el mercado, donde tus fortalezas son mejores que las de los competidores. Entonces, eso una máquina no lo va a saber. La máquina no va a definir eso, no va a encontrar ese aspecto. Entonces, que cuando yo me di cuenta, mira, la mejor forma es que sea un híbrido, de que tú, como el humano, la persona con la estrategia, con el conocimiento íntimo de tu audiencia, uh-huh, pueda combinar esa habilidad como yo, ¿verdad? Que tengo que probar primero, encontré algo que funciona, ya yo lo escalo, uso la herramienta para que lo escale. Entonces, por eso es que yo empujo mucho la idea de Python, porque yo veo que con Python, uh-huh, si tú como persona de mercadeo, lo empiezas a manejar y empiezas a entender cómo tú puedes escalar lo que tú estás haciendo, eso funciona. Pero de que una máquina te vaya a hacer el trabajo por sí sola, eso no es realista, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, porque a final de cuentas, concuerdo totalmente contigo, lo importante es la estrategia que hay detrás del proyecto, porque no todos los nichos de mercado son iguales y Google no trata igual diferentes verticales de negocios. Y también hay negocios que tienen ciertas características donde, por ejemplo, su principal KPI va a ser atraer tráfico, otro te va a pedir conversiones, otro vas a querer que le den clic a tus anuncios, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra la potencia de la personalización como tú nos estás diciendo. Si alguien quisiera empezar a automatizar, que ya sabe SEO, que ya encontró eso que funciona, como tú le llamas, y quiere empezar a adentrarse a programar en Python, ¿por dónde tú lo indicarías que fuera el lugar correcto?
Sí, esa es una pregunta excelente. Entonces, yo escribo una columna en Search Engine Journal. Uh-huh. Es en inglés. Y yo tengo un artículo ahí que se llama Una introducción a Python para los SEO pros que saben manejar los spreadsheets, que saben manejar las hojas de Excel y Google Sheets, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la idea de ahí es la que yo he visto más efectiva, que es, uh-huh, tú, el paso de tú tienes dos pasos para aprender un lenguaje como Python. El paso del ingeniero es que tienes que aprender cada mínimo detalle y tienes que entender todas las formas y todas las aplicaciones que se pueden hacer con el lenguaje. Eso se puede tomar un año, puede tomar 6 meses, un año. Eso no es el paso, ese no es el camino ideal para un marketer. Uh-huh. El camino ideal para un marketer es entender los rudimentarios, los bloques de construcción del lenguaje, ¿entiendes? Los números, las cadenas, las listas, todo eso, mantenerlo. Y eso se toma un día. Tú puedes jugar con ellos, con el lenguaje y probarlo. Mire, yo lo sé. Entonces, después viene cómo yo traduzco lo que yo sé de manejar Excel y Google, uh-huh, Sheets a este lenguaje. Que si tú estás manejando, tú estás haciendo SEO, ¿quién en SEO no trabaja con Sheets o Excel? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces tú tienes que trabajar con funciones, concatenando y todo eso se hace. Pues. Entonces, en Python, muy parecido, tú trabajas, pero dando las instrucciones de una forma lineal, como un documento de Word, tú dando las instrucciones, mira. En vez de yo decir, mira, yo voy a entrar este número en esta celda, tú comienzas a describir las instrucciones y tú las vas probando y viendo que ya funcionan. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, cuando tú entiendes los building blocks, y en ese documento yo te voy dando los links, está la parte que es la parte que yo entiendo que es la más difícil, que es la de la motivación. Uh-huh. ¿Verdad? Porque esto puede ser frustrante. Y yo lo comparo con el que juega videojuegos. Tú sabes que los videojuegos tienen una curva de aprendizaje que al principio es muy frustrante. Cuando tú estás tratando de hacer, tú tienes que tratar varias veces hasta que tú logras algo. Pero una vez que tú dominas la parte más difícil, todo se vuelve más, tú lo disfrutas más porque ya tú tienes las habilidades para poder dominar las mecánicas básicas del juego. Y lo mismo con el lenguaje. El lenguaje, otra analogía usando, es como que tú estás aprendiendo a montar bicicleta. Una vez que tú estás aprendiendo a montar bicicleta, es muy difícil al principio, te caes, pero después que tú la dominas, la base, tú puedes llegar más lejos que lo que tú haces manualmente, que lo que tú haces caminando, ¿verdad? Entonces es lo mismo con el lenguaje. Entonces, ¿qué tú haces? Comienza con un problema que ya tú tengas de mano. Dice, mira, yo quiero lograr esto. O yo encontré este proceso que es efectivo manualmente. Déjame tratar de ver si yo puedo, qué tanto yo lo puedo avanzar usando solamente Excel y Google Sheets. Déjame ver qué tanto yo lo puedo, dónde yo tengo las partes que no son, que todavía son manuales. Déjame describirlas usando código, pseudocódigo. Describiendo cuáles son los pasos que yo describo manualmente. Eso es un proceso y se toma tiempo. Lo describo. Ya que yo tengo el proceso descrito en pseudocódigo y he hecho parte de ello en Sheets, en Excel, déjame yo entonces ver cómo yo conecto las partes que me faltan. Y ya que si tú sabes los bloques de construcción del lenguaje, tú vas a encontrar mucha ayuda en línea. Tú dices, mira, ¿cómo yo hago esto en Python? ¿Cómo yo concateno dos strings? Tú haces la búsqueda y tú vas a encontrar un sitio que se llama Stack Overflow. Y tú vas a encontrar muchas ideas de cómo hacer las diferentes cosas que tú tienes. Una vez que tú tienes el pseudocódigo, entonces tú comienzas a probarlas una con otra. La vas probando hasta que tú logras. Siempre prueba todo aparte. Después que tú lo ves que funciona, yo aún así todo lo hago así. Prueba todo aparte. Una vez que tú ves que funciona cada paso, entonces ya después tú comienzas a ensamblar. Yo dices, mira, ya yo tengo las partes que funcionan individualmente, yo tengo descrito el plan, ya déjame comenzar a ensamblarlo para que todo te vaya funcionando. Y al principio eso te va a tomar mucho tiempo y esfuerzo, pero con práctica se hace mucho más fácil y más rápido. Y en el artículo que yo menciono, yo tomo un script de Python que creó John Mueller de Google, y yo lo descompongo en pedazos. Digo, mira, esta parte es lo que está haciendo esto, esta parte va haciendo esto, esta parte. Entonces voy describiendo paso por paso la lógica, cómo él, en presentando la meta que él tenía, que era encontrar contenido que tenía mejor rendimiento en mobile contra desktop, te voy indicando cómo él lo va haciendo. Y te voy diciendo, mira cómo él lo va desconstruyendo, y es un proceso que tú puedes hacer también. Ver script que ya hacen parcialmente lo que tú quieres, descomponerlo, entender qué es lo que está haciendo para tú saber dónde tú vas a hacer el cambio para lograr lo que tú haces. O sea que esa práctica, eso yo lo veo más práctico para el marketer, que tome algo que ya funciona, entender los building blocks, tomar una idea que tú tienes, desglosarla en pasos y tratar de ponerla en pedazos. Pero la programación es así, es como un rompecabezas. Tú tienes que cada pieza ajustarla, verla que funciona y trabajar todo independiente y después agruparlo para que haga el trabajo que tú quieres.
Exactamente. Eso es súper interesante porque nos acabas de dar una metodología que podemos utilizar la gente que queremos empezar a automatizar. Y como bien dices, esto es cuestión de práctica, de prueba y error, igual que el SEO, pero con la ayuda de tener ya una herramienta que te vaya a ayudar a hacer mucho más rápido todo eso que muchas veces se hace manual de manera sistemática. Pero aquí ya el límite es la imaginación, porque tú ya puedes hacer cruces de información, como acabas de decir. O sea, extraigo información de Search Console, la cruzo con Analytics, la puedo cruzar con la API de cualquier otra herramienta para que me dé todos esos insights que me van a ayudar a hacer eso, como que yo le llamo esas, apretar la tuerca ya para hacer afinar la estrategia para que la puedas ejecutar de una manera mucho más rápida.
Sí, no, es así. Tú diste en el punto, en el clavo. Sí, es así la idea. La única limitante es la imaginación. Y la otra ventaja principal es que una vez que tú dominas esto y sabes cómo combinar la cantidad de recursos gratis de código que está disponible, que tú puedes acceder, que no tiene restricciones de licenciamiento ni nada de eso, es increíble. Para que tú tengas idea, un área donde yo me enfoco mucho en el área de inteligencia artificial, que le llaman aprendizaje profundo, deep learning. Y uh-huh. si van a la página que yo tengo de Search Engine Journal, yo muestro casos que son, que tú dices, oh, ¿cómo es eso? Tú no pensarías que eso es posible. Yo tengo un ejemplo ahí donde, ¿quién no conoce la herramienta de URL inspección de Google, ¿verdad? Que tú puedes tomar uh-huh. un URL. Yo te muestro ahí en un artículo que yo puedo automatizar esa herramienta, simular que tú estés escribiendo el URL en el browser, y tú ves el browser así, tú te quedas anonadado, viendo el browser typeando los URLs, probándolos, sacando la información y poniéndolo en un archivo de CSV. Imagínate tú eso, que tú, ¿quién uh-huh. piensa que tú puedes hacer algo así? Y está ahí el artículo, está el tutorial que lo explica cómo hacerlo. Tengo otro ejemplo donde yo tengo imágenes que no tienen texto alternativo. Uh-huh. Imagínate tú poner toda esa imagen, tiene un sitio grandísimo, tener que escribirle texto alternativo es un dolor de cabeza grandísimo, mientras más grande, peor. Uh-huh. Yo tengo un artículo ahí donde yo te enseño que yo puedo usar visión de computadora, computer vision, para ver la imagen, la uh-huh. computadora, y describir la imagen. Aunque la imagen no tenga texto, te dice, mire, esa imagen es esto, uh-huh. y te la describe, y tú puedas usar eso para ponerle las etiquetas a las imágenes que no la tienen. Imagínate tú, ese es otro ejemplo. Yo tengo otro ejemplo ahí también, donde yo puedo clasificar los keywords por la intención también, de una forma automática. Piensa ese trabajo que tiene que hacerse manualmente. Mira, todos estos keywords, ¿qué es lo que quieres? Información, uh-huh. o es transaccional, o es navegacional. Todo eso también de una forma automática. Piensa eso. Todo eso es con Python. El código está ahí en los artículos, en los tutoriales que yo he escrito, paso por paso, cómo lograr eso. Una maravilla. El último que yo escribí, tú sabes que data estructurada es un dolor uh-huh. de cabeza grandísimo. Todo el mundo tiene que hacerlo, es muy valioso porque tú puedes ver los resultados ricos de Google, ¿entiendes? Los rich results, uh-huh. donde Google te presenta, tú puedes capturar ese tráfico. Pero es un trabajo manual y tedioso y técnico, que tú tienes que estar escribiendo ese código de JSON en la página, insertándole, asegurándote, validarlo de que esté funcionando. El último artículo que yo escribí, yo te enseño cómo eso se puede hacer de una forma automatizada también. El script que yo describo ahí puede tomarle un pantallazo a la página, uh-huh. que no tiene datos estructurados, identificar los objetos en la página, uh-huh. y describirlo, crear la data estructurada de esos objetos. Y eso es posible ahora. Tengo otro ejemplo ahí también, que es los metatítulos y las metadescripciones. Páginas que no tienen títulos y descripciones, uh-huh. y usando inteligencia artificial, sumarizando el contenido de la página y escribiendo un sumario que es como si lo hubiera escrito un humano. Y tú lo puedes usar eso para las descripciones. ¿A quién le gusta escribir descripciones manualmente? Está ahí, está ese tutorial, están los pasos ahí. Entonces, eso es, cuando tú te pones a pensar lo que es posible, ajá. Uh-huh. Aunque el proceso es un poco doloroso de aprender Python, pero las posibilidades, el resultado que tú puedes lograr es tan impresionante y tan valioso que vale la pena aprenderlo.
Exactamente, porque todo ese trabajo lo puedes realizar de una manera mucho más fácil. Y ahorita que estabas platicando de las metadescripciones, precisamente leía un tuit de una compañera SEO argentina que decía, bueno, yo no sé por qué me quiebro la cabeza escribiendo metadescripciones y Google va a agarrar lo que quiera, ¿no?
Sí, lo que sucede es que no es garantizado de que Google la vaya a tomar siempre. Entonces, si tú tienes que hacerlo manual, la gente dice, mira, yo lo voy a hacer manual y Google va a tomar lo que sea. Pero en las pruebas que nosotros hemos hecho, es más de un 60% de las veces que Google puede lograr las tuyas. Entonces, ya hay unas pautas en cómo lograr que sean tus metadescripciones las que Google elija. Uh-huh. Y tiene que ver con el keyword que el usuario está escribiendo y si la descripción realmente incluye esos keywords. Hay muchas formas de que tú lo puedes hacer también. Entonces, te digo una anécdota muy interesante con respecto a las metadescripciones. Oh, pero mira, ese ejemplo, ¿verdad? No lo voy a hacer. Yo uh-huh. tengo un ejemplo de un cliente que con esa misma idea, no, nosotros no le vamos a poner la mano a eso porque Google pone lo que quiera. Uh-huh. ¿Qué sucedió? Lo dejaron que Google pusiera lo que Google quisiera y Google tomó en la página del producto, había un texto legal.
Ajá.
Que decía, mira, no hay advertencia que este producto puede causar una cosa negativa. Ajá. Google tomó ese texto y eso fue lo que Google puso en el resultado. Y yo, mira, tú dejaste que Google tomara lo que quisiera y Google tomó lo peor que había en la página, que la gente cuando dice eso, no, yo no voy aquí, si tú me estás advirtiendo,
sí.
Los efectos secundarios, lo que sea del producto, no voy a hacer el click. Entonces, tú sabes que si eres tú que vas a poner un anuncio, tú no vas a poner el texto del legal en el anuncio, uh-huh. ¿verdad? Entonces, ahí te doy el ejemplo. Yo, no, mira, ahí tú ves por qué es importante hacer esto, que aunque está el riesgo de que Google no lo tome, pero tú no quieres que sea Google que ponga un texto uh-huh. que va a mejorar a decir a la gente que no vaya al sitio, ¿verdad?
Y este ejemplo que nos acabas de platicar, también nos hace ver el valor que tiene el trabajo que realizamos cuando hacemos SEO para un sitio web. O sea, cuando haces SEO para un sitio web, no tienes que dejar muchas cosas al azar, por así decirlo, porque a final de cuentas estamos trabajando contra, como lo dice un amigo, ¿no? Contra el invento más grande y que ha cambiado la humanidad en los últimos tiempos, que es el motor de búsqueda, ¿no? El de Google, específicamente. Entonces es como estar siempre atrás, como yo siempre lo digo, ¿no? El SEO tiene que estar en la cresta de la ola, como haciendo la analogía con un surf.
Exactamente.
Porque si te pierdes tantito, te caes, ¿no? Y es lo mismo. Entonces, con todo esto que nos estás platicando, Hanlet, realmente a mí me voló ahorita la imaginación, todo lo que podemos hacer con las automatizaciones. Porque también hay mucha gente piensa que una automatización equivale a hacer black hat, como lo decías también en un principio. Mm. Pero sí hay una diferencia entre lo que tú estás haciendo con las automatizaciones y con lo que puedes hacer con black hat.
Sí, claro, claro. Sí, lo que sucede es que la automatización se puede usar para bien o para mal. Tú puedes usarlo tanto para white hat como black hat, como todas las herramientas. La mayoría, tú puedes crear contenido y de hacerlo de una forma black hat, repitiendo keyword y todo eso. O sea, yo creo que el uso de las herramientas puede ser tanto positivo o negativo para la marca. Tú, uh-huh. Está más en la estrategia y cómo tú, dónde tú estás creando el valor. Entonces, el aspecto de si es más el black hat es, lo estoy haciendo viendo solamente resultados a corto plazo. Ah, mire, uh-huh. esta táctica va a funcionar, va a dar un resultado a corto plazo y puede venir al costo de la marca, de que si Google, mira, no le gustó esa estrategia, te va a penalizar y te va a tomar meses para recuperarte, ¿verdad? Pero el aspecto de que yo estoy hablando aquí es automatización con el objetivo uh-huh. de escalar, de tú encontraste valor, déjame escalarlo para que ese valor ocurra más. En vez de yo tener que contratar 100 gente, 20 gente, con 2 gente yo puedo hacer el trabajo de 10 o 20 o más, ¿verdad? Uh-huh. Es más, ¿cómo con los mismos recursos que yo estoy invirtiendo, yo logro 10 veces los resultados? Porque ya no solamente están haciendo lo que está humanamente posible, sino que están haciendo tienen un poder sobrehumano. Están uh-huh. encontrando ideas que funcionan y ahora que la encontraron y tienen una parte que es repetitiva en el proceso, toman esa parte que es repetitiva del proceso, que una máquina la puede hacer mucho mejor y más rápido, y la sacan y la ponen a la máquina que la haga. Pero siempre con el objetivo de que el humano esté supervisando. Que mira, uh-huh. la máquina hizo esto, porque ese otro aspecto que estoy viendo de la automatización, especialmente en otras áreas de mercadeo, porque acuérdate que la automatización es muy común uh-huh. en email, en paid search, en los otros canales es muy común. Todo el mundo uh-huh. lo hace porque es efectivo en todo. Entonces, está cuando ya el humano está usando la automatización y ni siquiera se supervisa lo que está haciendo. Entonces, una gente te manda un email, le está mandando email a Google diciéndole que le van a ayudar con los rankings a Google. Está mandando email a John Mueller diciéndole que su sitio necesita más links y todo eso que tiene. Entonces, o te mandan email diciéndote, mira, tú estás rankeando por un keyword, ¿tú entiendes? Que no es un keyword que ellos quieren rankear, porque es un keyword ofensivo, porque no están revisando uh-huh. el trabajo que están haciendo, ¿entiendes? Entonces es lo mismo aquí, ¿tú entiendes? Tú comienzas la máquina y no estás revisando de que, ah, mira, ya yo, esta técnica, por ejemplo, vamos a darte el ejemplo de esa técnica que es una de las que más le gusta a nuestros clientes es insertar los keywords en la página. El keyword está rankeando número uno y no está en el título, ¿verdad? Pero imagínate que ese keyword sea diciendo que el producto no es bueno, ¿entendiendo? Que el producto es el más malo, y ese es el keyword que ellos están rankeando número uno y no está en el título. Y tú ni siquiera revisas eso y usas la automatización para que inserte ese keyword en el título. Es el que rankea número uno, pero la marca no quiere asociarse con ese keyword. Entonces, ahí tú ves la importancia de que sea un híbrido, que sea la combinación de el marketer, ¿verdad? Y la automatización. Porque las máquinas no tienen ética, no tienen conciencia, no entienden detalles humanos, de mensajes que pueden ser ofensivos, mensajes que pueden presentar la marca en una forma que no se quiere identificar, ¿verdad? Entonces, es eso, es cómo yo multiplico lo bueno y evito lo malo. Entonces, ¿cómo tú evitas lo malo? Tú tienes que tener supervisión, tienes que tener el humano revisando de que eso está realmente presentando la marca de la forma que quiere ser presentada.
Y aquí también se me ocurre otro, que puedes automatizar ese seguimiento, ¿no? Para que no lo hagas manual, también puedes, puede haber una automatización que donde tú, por ejemplo, excluyas palabras con las que no quieres rankear esta marca o este cliente, para que te mande la alerta de, oye, ¿sabes qué? Estamos viendo que está empezando a rankear esto, ¿no? Y eso no lo queremos.
Excelente idea. Exacto, excelente idea. No, es una idea muy buena. Sí, entonces esa es la idea, ¿verdad? También, por ejemplo, ¿quién tiene el tiempo de ponerse a monitorear dónde todos los keywords que tú estás rankeando? Si tú estás rankeando por keywords que son negativos, que no te interesa rankear, nadie tiene tiempo para ponerse a monitorear eso todo el tiempo, pero la automatización viene ahí y te puede dar esa facilidad.
Hamlet, también algo que llama la atención cuando uno conoce tu trayectoria es que tienes la herramienta RankSense. ¿Por qué no nos explicas y por qué no nos cuentas cómo nació la idea y qué hace exactamente RankSense?
Ah, perfecto. Sí, claro, claro. Sí, como te decía con la historia de cómo yo logré los resultados, cómo encontrar algo manualmente que funciona, después calarlo y ir probándolo incrementalmente para ver que realmente funciona. Eso siempre requería tener la tecnología de cómo yo, si yo quiero hacer algo incrementalmente, por ejemplo, estoy trabajando en un site de WordPress o un Shopify o un Magento, esa interfaz no lo hacen fácil de tú hacer una prueba. Mira, yo voy a entrar a cada página y hacer un cambio de un metatítulo o una descripción. No permiten la experimentación, ¿no? Y tampoco tienen el mecanismo de feedback, de decirme, de retroalimentación, decirme si lo que yo estoy haciendo está funcionando. Entonces, eso es, yo dije, mira, yo necesito esta herramienta para yo mi propio uso. Creamos esta herramienta que es básicamente una herramienta de retroalimentación donde yo puedo experimentar cambios de SEO. Y lo hacemos en un CDN, que ahora mismo es un CDN que se llama Cloudflare, que no sabe. Es una herramienta que te aumenta la velocidad de tu sitio, tiene planes gratis, nosotros tenemos un plugin de Cloudflare. Una vez que tú tienes esa herramienta, nosotros podemos organizar experimentos en grupos, como yo mencioné. Mira, yo quiero probar estos títulos, cambio un grupo de páginas, y con esa la herramienta nosotros te decimos, te permitimos hacer el cambio y decirte si funcionó o no, si el tráfico subió o no. Y una vez que tú ves que funciona, tú puedes incrementar el experimento y añadir más páginas. Y después, cuando ves que ya consistentemente funciona, tú lo ruedas en el sitio entero y lo haces los cambios en tu sitio, porque ya tú lo verificaste. Entonces, los equipos de tecnología le encanta porque tú le dices, mira, yo el trabajo que te voy a mandar no es especulativo. Es un trabajo que ya yo verifiqué que funciona y que va a dar resultado. Y míralo ahí, ya yo lo probé. Y te voy a mandar una fracción del trabajo que te iba a mandar antes, porque lo que no me funcionó, yo no te lo voy a mandar. Entonces, a ellos le encanta eso. Entonces, es una ganancia para ambos lados, el equipo de tecnología y el de mercadeo. Mercadeo puede hacer los cambios sin tener que molestar a la tecnología, y tecnología solamente hace cambios que ya están validados de que funciona. Entonces, es básicamente el cambio de SEO efectivo.
Eso es sensacional porque yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos cuando trabajamos en una empresa que tiene un equipo de TI es demostrarles la efectividad de los cambios. Entonces, esta herramienta de RankSense nos da la oportunidad de hacer los cambios específicos, medirlos y entonces ya hablar con el equipo de TI y decirle, mira, todo este cambio que te voy a pedir, como tú bien lo dices, o sea, ya vimos que funciona, ya vimos que está haciendo, que va hacia los KPIs que queremos, entonces el equipo de TI no te va a decir, ok, los hago, ¿no? Porque un tema que hemos platicado mucho en este podcast es cómo comunicar efectivamente los beneficios y el impacto que va a tener un cambio SEO cuando trabajas con un equipo de TI que no tiene idea de qué es SEO.
Exactamente, y el hecho de que ya tú le dices, ya esto funciona, ¿verdad? Y la confianza que crea con ellos. Uh-huh. Y también el aspecto de SEO, que esa incertidumbre de que se va a tomar 6 meses y eso, y tú dices, mira, yo lo estoy haciendo incremental, por eso yo puedo ver resultados más rápido. Entonces nosotros decimos, mira, SEO no se debe tomar 6 meses, 6 semanas, no es que tú vas a ver todos los resultados en 6 semanas, es que como tú lo estás haciendo incrementalmente, tú puedes verlo más rápido. Uh-huh. Y tú puedes tener esa confianza de que los resultados van a ser confiables porque tú lo estás moviendo incrementalmente y haciendo progreso, y lo que no funciona tú lo dejaste.
Y eso también te ayuda a la agilidad que debe tener el SEO, ¿no? Porque también uno de los temas que siempre tenemos las personas que nos dedicamos al SEO es que ya nos hicieron un update, Google lanzó otro update, y entonces lo que nos venía funcionando muy bien hace 3-4 meses, ahorita ya no funciona, entonces tenemos que volver a apretar esas tuercas de las que hablabas hace ratito. Y entonces puedes volver a hacer el experimento, ves qué es lo que te está funcionando y después lo corres en todo el sitio.
Exactamente. Sí, entonces tú lo ves, esa es la idea de RankSense. Nació de lo que nosotros, de la necesidad, uh-huh. y ese es el valor y por qué la gente lo usa. Cambios efectivos y confianza con los equipos de tecnología es la idea.
Sensacional. Hamlet, de verdad, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Ya llevamos casi 40 minutos, 45 minutos platicando sobre automatizaciones y creo que podríamos quedarnos platicando más tiempo, como siempre lo digo aquí en este podcast. Quiero extenderte la invitación porque, como lo vengo anunciando en otros podcasts, estamos armando webinars para la comunidad de Latinoamérica y la comunidad de habla hispana. Entonces, te extiendo esa invitación para que nos aceptes también estar en algunos webinars, en un podcast posterior hablando de varias otras cosas en la experiencia que tú tienes. Y en dado caso que alguien de la audiencia te quiera contactar, ¿por qué medio lo puede hacer?
Sí, yo tengo yo soy muy activo en Twitter. Pueden ver en Twitter Hamlet Batista. Y pueden también en Twitter, en LinkedIn, también me pueden encontrar. Y pueden ir a mi página también de mi compañía, RankSense.
Hamlet, de verdad, he estado muy a gusto. Como te digo, podríamos seguirnos platicando. Te agradezco mucho tu tiempo porque sé que nos hiciste un tiempo en tu agenda para estar aquí en este podcast. Y espero que nos encontremos muy pronto y te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente. No, gracias a ti por la oportunidad. Agradezco mucho.
Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO.